Hermanos, muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta noche tenemos nuevamente la oportunidad de recibir la palabra del Señor. Dios pone en mi corazón tocar un tema tan importante, el milagro que necesitamos. Póngale mucha atención, yo creo que es muy importante. Yo creo que cada uno de nosotros anhela ver la gloria de Dios, especialmente cuando estamos en momentos tal vez, yo diría, complicados. De hecho, que todos los siervos de Dios, los hijos de Dios, que han vivido sobre el mundo, que por alguna razón, pues, estamos en medio de este mundo, anhelamos, deseamos que Dios obre con poder en nuestras vidas. De hecho, que las Escrituras, la palabra del Señor, habla de muchos milagros. Por ejemplo, si usted lee el libro de los Hechos, milagros, portentos, maravillas, la manifestación, la gloria de Dios sobre la vida de su pueblo. En el tiempo antiguo pasó lo mismo. Hombres que fueron utilizados por Dios, donde se manifestaron obras extraordinarias, sanidades, maravillas, multiplicación de alimentos, multiplicación del aceite, de aquella viuda, de aquel trigo, de la harina, de resucitar muertos, abrir el mar rojo. O sea, la Biblia, la palabra del Señor, contiene, hermanos, yo diría, portentos, maravillas, manifestaciones, gloriosas, yo diría, manifestaciones de Dios sobre la vida de su pueblo, sobre la vida de sus hijos, y cada uno de ellos, pues conforme lo que vieron, lo que experimentaron, la gloria de Dios, pues glorificaron a Dios en su exaltaron el nombre de Dios, no lograron sostenerse en caer de rodillas ante Dios para expresarse de una forma, de una u otra manera, al ver la gloria, el poder de Dios, de tantos milagros. Pero en esta noche el tema, como les decía, es el milagro que necesitamos. Y quiero referirme, hermanos, a un aspecto muy importante en esta noche. Si usted, pues, espera un milagro de que Dios lo sane, lo va a hacer el Señor. Usted espera un milagro que Dios obre con poder para sacarlo de sus problemas. De hecho, que el Señor, para Él no hay nada imposible. Mi Dios es especialista en sacarlo uno de las cosas bien complicadas, para que su santo nombre sea complicado, pero hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos. Usted lo necesita, yo lo necesito, y es este milagro de cada día. El milagro de que necesitamos cada día, ya lo vamos a entender qué es. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 24. Habla precisamente, bueno, hacer un poquito de historia para que comprendamos de un acontecimiento muy impresionante. Los discípulos iban camino a Emaús, iban caminando, se les acercó un hombre que los oyó hablar, que los oyó platicar, les entendió sus frustraciones, les entendió sus dudas, les entendió sus inquietudes, pero ni más ni menos que el que iba ahí era el Cristo resucitado, el recién resucitado dentro de los muertos. Y lo cierto es que usted lo puede leer, el pasaje es muy, muy largo, muy, muy motivante, muy impresionante, muy, yo diría, muy motivante para leer, pero el Señor se desapareció de ellos y esa misma noche se levantaron los discípulos, fueron fueron al grupo que estaba en el lugar donde el Señor les había hablado que se reunieran. Y de aquí es donde comienzo a leer en el versículo 36, y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Él les dijo, ¿por qué estáis así turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Para hacerles, hermanos, bueno, aquí la lectura de la palabra del Señor es muy, muy claro, muy amplio, pero para hacerles un poco de historia, realmente los discípulos estaban maravillados, estaban impresionados de lo que se estaba dando dentro de ellos. Bien, el Señor comió delante de ellos, les enseñó sus manos, sus pies. Se dio el milagro, se dio de aquel milagro recién hecho del poder, la gloria de Dios. Pero lo que voy es esto. ¿Cuál es el milagro que nosotros, usted y yo, hermanos, necesitamos que pueda darse en nuestra vida? El milagro precisamente es que nuestro entendimiento se abra para comprender las Escrituras. Así como este milagro, hermanos, que se dio aquí con los discípulos. Ellos estaban, bien, el Señor les habló de lo que escribió Moisés, de lo que escribieron los profetas, de lo que se escribió en el libro de los Salmos. Y dice que viene el Señor, obró uno de los milagros que yo creo, hermanos, que nosotros debemos de anhelarlo tanto, tanto, tanto en nuestras vidas. Y es precisamente el milagro de que se ha abierto nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Porque cuando se da este milagro, hermanos, de poder entender las Escrituras, se tiene que notar, se tiene que ver, se tiene que manifestarse en nuestras vidas, seguramente. Entonces, dice que el Señor viene, les abrió el entendimiento. Empezaron a comprender la palabra. Empezaron a comprender los escritos. Empezaron a comprender lo que decía en los salmos. Miren, hermanos, se dio ese milagro en la vida de ellos. Ese milagro que nosotros necesitamos hoy en día, hermanos. Saben ustedes que hay muchas personas que son estudiosos de la palabra de Dios. La verdad es que la palabra de Dios es bueno estudiarla. La palabra del Señor es bueno leerla, escudriñarla, analizarla. Es bueno todo eso. Pero, hermanos, Nosotros no debemos de quedarnos únicamente con la letra. Nosotros no debemos de quedarnos únicamente con ese conocimiento, con ese acervo de conocimiento que hincha nuestra mente, nuestra cabeza. No. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, si hay algo que debe ser un milagro para nuestra vida y lo debemos buscar, y que el Señor lo hace, hermanos, y que el Señor de verdad sí obra ese poder, ese milagro en cada uno de nosotros, es comprender su bendita palabra. Porque cuando se comprende la bendita palabra de Dios, se dan cosas tan prácticas, tan reales, tan, yo diría, tan especiales en la vida de los seres humanos. Quiero leer, para ir rápidamente, porque si no el tiempo se nos va, quiero leer con ustedes el primer ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. Vamos a entender lo que dice aquí la palabra del Señor. Aquí fue el primer mensaje del apóstol Pedro al pueblo de Israel, al pueblo judío, que estaban ahí después de, ya se imaginan ustedes, que la iglesia se estaba fortaleciéndose. Y el primer mensaje es precisamente esto. Voy a leer desde el versículo 36, porque la verdad es que los pasajes son largos para poder entenderlo, pero ahí lo puede leer usted en su casa, usted lo puede, le puede ponerle mucha atención y tener la oportunidad de escudriñar. Dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto, porque la verdad es que el mensaje del apóstol Pedro, bueno, Dios a través del apóstol Pedro, el mensaje empezó a llegar en el corazón de aquellos hombres, de aquellas mujeres, empezó a llegar el mensaje y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oigan, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Logra usted percibir, logra usted entender el efecto de la palabra de Dios en aquellas vidas, en aquellos corazones, cuando Dios les abrió el entendimiento? Si muchos de estas personas, hermanos, habían estado ahí, crucifícale, crucifícale, ahí gritaban y todo, queremos a Barrabás, y muchas de estas personas ahí estaban. Pero se dio el milagro con ellos. Después de que el Señor había resucitado, ya no estaba sobre esta tierra. Viene el apóstol Pedro y les dice, ustedes mataron. Ustedes, y les habló el mensaje, pero aquella palabra empezó a llegar en el corazón, empezó a ocupar la mente, el alma de aquellas personas. Y cuando el mensaje empezó a llegar, a penetrar en el espíritu, como dice, los tuétanos, en las intenciones, en lo más profundo de cada persona, dice que cuando oyeron la palabra de Dios, se compungieron de corazón. Esa palabra, esa expresión, compungirse, es precisamente clavarse. Es precisamente dolerse, es precisamente sentirse mal por lo que uno ha hecho. Eso fue lo que pasó con ellos. Dice que se compungieron de corazón, pero no se quedó únicamente ahí en un aspecto únicamente de arrepentimiento. No. Porque quiero decirles, hay muchas personas que tal vez pueden llegar hasta hasta ese aspecto ya cerca, diría yo, de una conversión, lo que es el compungimiento, sí, se sienten mal, sí, yo reconozco que lo que hice anoche no estuvo muy bueno, yo reconozco que la forma que me comporté no es lo correcto, pero hasta ahí se queda nada más. Pero yo quiero decirles que el milagro debe de completarse. El milagro de entender entonces la palabra del Señor debe de completarse en nuestras vidas, porque cuando se completa, se arrepiente uno, se quebranta uno, pero se convierte uno. Y es precisamente la luz, la palabra que estaba dando el apóstol Pedro aquí, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con ellos? Siguieron el consejo. Siguieron la orientación espiritual que les dio el apóstol Pedro. Fueron a bautizarse. Fueron a confesar sus pecados. Fueron a ponerse a cuentas. Por eso les digo, hermanos, que ese milagro cuando se da en nuestra vida de entender, de que nuestro entendimiento se abra para comprender la palabra del Señor, hermanos, yo quiero decirles, suceden muchas cosas en nuestra vida. Yo lo he podido ver en este tiempo. Lo he podido ver en personas que se convierten. Por ejemplo, nunca se me olvida que en una oportunidad estábamos en un lugar después de que se predicó la palabra del Señor. Había una pareja que ellos pues solo estaban unidos. Imagínense, ellos ya tienen nietos, hasta bisnietos tienen ya. Y habían profesado, había sido un gran líder de una de las iglesias que más predomina. Ellos habían sido católicos por mucho tiempo, muchos años, hasta habían sido líderes. Pero cuando llegó la palabra de Dios, ellos entendieron, comprendieron que solo estaban unidos. Y hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Pusieron de acuerdo los dos abuelitos, se fueron a la municipalidad a registrarse que estaban casados. Ya tenían bisnietos ya. Si eran ya, o sea, son hermanos ya grandes, uno dice, ah, pero increíble, tanto tiempo. Es que cuando Dios empieza a hacer llegar el milagro de abrir nuestro entendimiento, empieza uno a sentirse, a darse uno cuenta, hermanos, las cosas que uno no está haciendo bien. Empieza uno a darse cuenta de las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Inmediatamente uno busca cómo ordenar su vida. Uno busca cómo encaminar sus pasos hacia la eternidad, encaminar sus pasos hacia el camino que el Señor ya trazó. Por eso les digo, hermanos, ese milagro debe de darse en nuestras vidas continuamente. El que sea abierto nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y aquí se dio cabalmente con ellos, preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que estaban quebrantados, estaban confundidos, ¿qué haremos? Viene el apóstol Pedro y les dice, bueno, bautícense. Hay personas, hermanos, que, bueno, espero que no sea su caso, pero hay personas que pasan 2 años oyendo la palabra de Dios y siguen únicamente como simpatizantes de la palabra. No, yo quiero decirles en esta noche, hermanos, las personas que van a ser salvos tienen que ser personas comprometidas 100% con el Señor, con una vida entregada al Señor, no a medias. Y son personas que Dios obra el milagro en abrirles el entendimiento para comprender la palabra, y la palabra llega ese valioso entendimiento, empiezan a ajustar su vida conforme a la palabra de Dios. Hay otro pasaje muy bonito, quiero también leer con ustedes en esta noche. En el libro de Jeremías, capítulo 15, oiga lo que dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos y no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oigan eso. A Jeremías dice que la palabra del Señor, oigan lo que dice, qué bonito. La experiencia, cómo se dio ese milagro en la vida de este hombre, Jeremías. Dice que fueron halladas las palabras de Dios. Dice que se las comió. Eso de comer es algo simbólico. Ya, recuérdense que en la palabra del Señor hay mucho, por ejemplo, se utiliza muchos ejemplos, parábolas, se utiliza proverbios, se utiliza enigmas, se utiliza figuras para poder entender. Y aquí dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, eso se da precisamente, recuerdo que vivimos una experiencia recientemente con un joven. Ese joven, pues, increíble. Él empezó a inquirir en la palabra. Empezó a preguntar. Empezó a indagar. ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Qué tengo que hacer? Y dije, hermanos, empezó a pasar el tiempo. Pasó una hora, dos horas. Íbamos cerca de las tres horas. Cuando yo mejor les dije, ¿saben qué? Mejor vamos a descansar, vamos a dormir. Pero aquel joven que empezó, los hermanos que me están escuchando en esta noche se recordarán de esa experiencia que nos tocó que vivir. Eso es precisamente comer la palabra de Dios. O sea, como lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, hay quienes que dicen, leer la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien decía un día, uy, no, leer el libro de Apocalipsis, habla de los cachos, de los cuernos, de aquel cordero, de las bestias. Ah, yo al oír eso me da miedo. O sea, mejor yo prefiero no leer eso. Hay quienes que la palabra del Señor les provoca tal vez temor, les provoca miedo. Hay otros que dice la palabra del Señor que la ley del Señor iba a convertirse en línea sobre mí, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se vuelve muy pesado para él. Hay otros que la palabra del Señor dice, alguien decía un día, hermano, ¿por qué será que yo cuando cada vez que leo la palabra del Señor me da un gran sueño? Bueno, le dije yo, bueno, podría ser dos razones, le dijo. Una, que puede ser que agarre la palabra del Señor a leerlo, pero cuando ya está cansadísimo, después de haberse afanado tanto en sus quehaceres, en su trabajo, ahí va a agarrar la palabra del Señor, y ¿quién no se va a quedar dormido? De plano, se va a quedar embrocado sobre la Biblia, porque de plano le da un gran sueño, pero una, podría ser eso. Dos, que sí le puede estar sucediendo que la palabra del Señor puede ser pesada para usted. Pero una de las mejores formas es, si usted tiene la oportunidad de levantarse temprano, lea la palabra de Dios. ¿A qué sueño le va a dar en la mañana? Después, cuando usted se da cuenta que tiene que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar, dice usted, pero se quedó con esa gana de leer la palabra del Señor. Entonces dice, fueron halladas tus palabras y yo me las comí. O sea, como quien dice, y dice aquí, o sea, me las disfruté, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Oigan eso. Cuando se da el milagro en nuestra vida, en que ese milagro que buscamos, que anhelamos, el milagro de entender la palabra del Señor, la palabra de Dios entonces se vuelve para usted y para mí por gozo, por alegría. O sea, no va a necesitar tanta quien lo esté regañando. Hermano, lean la palabra. Hermanos, estudien. Se le va a decir a alguien así que no le gusta, definitivamente. Se le va a decirle a alguien así que no le ha hallado todavía el sabor, no le ha hallado todavía el gusto, no le ha hallado todavía la delicia de la palabra del Señor. Pues este hermano hay que decirle, hermanos, propongámonos, hermanos, convencemos, hermanos, tanto hay que aprender, tanto, de plano hay que estimular algo físicamente, tal vez para poder leer el que leyó más versículos, pues le vamos a darle su premio, ahí está la gente por tal de ganarse un premio, va a leer sus versículos, pero no lo haga por premio, no lo haga porque alguien le diga, bueno, ya leyó la Biblia completa, no, hágalo. Porque la palabra del Señor es para usted gozo y alegría al corazón. Porque cuando la palabra del Señor es así, su gozo, su alegría, como que dice, le gusta estar ahí. Ah, le da tanta alegría. ¿Quién lo va a querer sacar de ahí? ¿De veras? ¿Quién lo va a querer sacar de ahí? Si es su gusto, es su alegría, es el gozo de su alma. Entonces dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fueron por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando uno come la palabra del Señor, cuando uno se alimenta, como veíamos anoche, cuando uno es sustentado por la palabra del Señor, tiene efectos muy positivos en la vida de uno y se refleja. Y oigan, para completar lo que la palabra del Señor dice, oigan lo que sigue diciendo. Y no me senté en compañías de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Oigan lo que la palabra del Señor dice. No me senté en compañía de burladores. Eso es algo simbólico, pues, o sea, como quien dice, cuando llega ese milagro en nuestra vida de entender la palabra del Señor, y que tiene que ver la luz con las tinieblas, que tiene que ver el incrédulo con el creyente. Eso no quiere decir que usted no le va a hablar a la gente, eso no quiere decir que usted va a andar mudo por todos lados. Ya no platique, no, al contrario. Cuando aquí dice, no me senté en compañía de burladores, como quien dice, me aparté de lo que ellos hacían. Me aparté de todos sus malos caminos. Me aparté de todas las corrientes de este mundo. Me aparté de todo lo que pueda contaminar, afectar, lo que pueda afectar mi relación con Dios. Se aparta uno de él. ¿Pero por qué lo hace uno? Por eso hay personas que, ¿a qué en tu iglesia te obligan vos? ¿A qué en tu iglesia te obligan? No es que a uno le obligan. Es que se dio el milagro de entender la palabra del Señor. Pero cuando a uno lo obligan, pues de plano, es que ahí en mi iglesia dicen que no se debe hacer esto, de plano están obligando. Pues, por otro lado, no se puede obligar, es imposible. Como puse un ejemplo en una oportunidad, alguien me dijo, es que a usted en su iglesia lo están obligando a que no tome medicina, ¿me? Es que ahí ustedes lo están obligando, ah, pobre muchachito que le lavaron el copo, ahí lo están obligando. Entonces le dije yo, no se puede obligar. Ah, pero ustedes lo están obligando. Entonces hagamos una cosa, le dije. Ya que usted dice que se puede obligar, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo el domingo lo obligo a ir a la iglesia, le dije. Usted a mí, me dijo. Sí, le dije. Yo no quiero, me dijo. Es que no es que usted no quiera, le dije. Es que lo estoy obligándole. Está obligada a ir a la iglesia. No, usted no me va a obligar a mí, me dijo. Es que yo no le estoy diciendo, lo estoy obligándole. ¿A qué? Me dijo. Así como yo no lo puedo obligar a usted, le dije. Tampoco a mí me obligan. No, no, no se puede. No me pueden obligar. No se puede obligar, definitivamente. Pero cuando usted tiene ese milagro en su vida de que se le abre su entendimiento por las escrituras, seguramente ya no va a estar haciendo lo mismo que los demás hacen. Algunas veces nos llegan preguntas, especialmente los días lunes, a veces los hermanos te llaman. Dice, hermano, ¿qué tal, hermano? Lo vi en tal lugar haciendo una celebración. ¿Qué puedo hacer yo? De verdad. ¿Cómo deseo que se dé el milagro en su vida de entender la palabra del Señor? ¿Cómo deseo que se dé el milagro en su vida de que se le abra el entendimiento para comprender las escrituras? Pero como está privado de ese milagro, pues de plano tendrá que hacer lo que los demás hacen. Tendrá que correr como los demás corren. Tendrá que ajustarse, como dice el dicho, donde va Vicente, ahí va toda la gente. De plano le tendrá que pasar lo mismo, pero cuando se da ese milagro, la vida, de entender las escrituras, hermano, no van a estar ahí regañándolo tanto. Busque a Dios, honre a Dios, apártese, deje esto, tire aquello. No, no, no es así, la verdad es que no. Entonces, ese milagro necesitamos, de que Dios abra nuestro entendimiento. Ese milagro lo necesitamos cada día, hermanos. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. Hay muchos pasajes, pero como les dije, el tiempo es tan corto. Oigan este ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Un pequeño, tal vez, resumen de la lectura en esta noche. Se da órdenes de que el templo se empiece a reparar. Reparar las grietas, a reparar porque estaba abandonado. Entonces contrataron a unos hombres, expertos, maestros de obras, carpinteros, albañiles, herreros, empezaron a contratar para que reparen la obra, que reparen la iglesia, el pueblo, el templo. Entonces empezaron a hacer. Dicen que empezaron, comienza la obra de la reparación. Entonces quiero leer entonces ahí en el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán: he hallado, oigan, pongan atención a eso porque esto es muy bonito, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Oigan, oye lo que dice, o sea, alguien encontró el libro. Ah, pero pues aquí está ese libro, estaba abandonado, pero que mirá lo que hay él, quizá, y se lo entregó al otro. Y dice que cuando se lo entregó al otro, y dice, Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, o sea, lo halló. Si usted le pone la atención, aquí fueron tres personas que hallaron, o sea, que se les pasó en sus manos este el libro, o la ley, pasó en las manos del sumo sacerdote. Entonces dijo el sumo sacerdote a Elías, el escriba, o sea, pasó en las manos del sacerdote, le llegó en las manos del escriba aquel libro, pero oiga lo que dice, y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y le han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Elías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. O sea, hasta aquí iban dos personas, ¿no? O sea, el sumo sacerdote, el escriba, le pasó en sus manos, pero ellos con la intención de entregarlo. Pero le llegó alguien especial en sus manos. Y dice, y lo leyó delante del rey. Y dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Oigan, note usted la diferencia entre el sumo sacerdote, el escriba y el rey. Dice que cuando el rey oyó las palabras de Dios, dice que rasgó sus vestidos. Eso de rasgar sus vestidos era un símbolo en aquella época de dolor, de mucha preocupación. Dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esto es algo simbólico. Y luego el rey dio órdenes al sacerdote Isías, Eicam, hijo de Safán, Azbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y Asaías, siervo del rey, diciendo, pide preguntar a Jehová por mí. Oigan eso. Pregúntenle a Dios por mi vida. Pregúntenle. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? Ide y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. Aquel hombre, fue el que le llegó la palabra del Señor, dice que rasgó su vestido, se quebrantó, inmediatamente hizo algo, vayan a preguntar. Ahí todavía algún profeta, vayan a preguntar por mí, ¿qué dirá Dios? ¿Cómo estoy viviendo? Inmediatamente empezaron a preguntar, y ustedes se recuerdan de la lectura ahí más adelante, encontraron a la profetisa Hulda, fueron allá, pero me quiero extender un poquito más adelante. Dice en el versículo 18, viene aquella mujer, aquella profetisa Hulda, y manda un mensaje, y dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia también, yo te he oído, dice Jehová. Oigan, qué bonito. ¿Qué pasó con aquel rey? No le pasó así al sumo sacerdote ni al escriba, pero aquel hombre, el rey, dice que cuando oyó la palabra de Dios, rasgó sus vestidos, humilló su corazón, se puso a llorar delante de Dios. Dice que humilló su rostro, le dolió tanto en el corazón de que se había alejado de los caminos de Dios, de que se había alejado de los mandamientos de Dios, que se había alejado de la buena voluntad del Señor. ¿Qué pasó con él? Viene Dios y le dice, ¿por cuánto te humillaste? ¿Por cuánto rasgaste tus vestidos? ¿Por cuánto lloraste en mi presencia? Viene Dios y le dice ahí, yo no permitiré estos males en tu día, al contrario, vas a descansar en paz, vas a ser recogidos con tus padres en paz, en lo que todo va a venir después. A lo que voy es esto. Cuando entendió que el hombre, la palabra del Señor, que no estaba viviendo como Dios quería, se puso a llorar. Quiero decirles, hermanos, en esta noche, ese es el milagro que nosotros necesitamos. Que se abra nuestro entendimiento. Porque si ese entendimiento, ese milagro se da en nuestra vida, es más que nosotros alguna vez le pedimos a Dios, Señor, aquí, Señor, allá, Señor, por favor, muestra tu mano, Señor. Respáldeme, Señor, sáqueme de eso. Está bien, ahí estamos, Dios lo va a hacer. Pero uno de los milagros que a Dios le agrada tanto es, Señor, que se dé el milagro en mi vida de entender tu palabra. Porque cuando se da ese milagro en nuestra vida de entender su palabra, hermanos, suceden cosas maravillosas y usted llega a ser muy preciado delante de Dios. Espero, hermanos, que en esta noche Dios añada bendición a su palabra para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Busquemos que se dé en nuestra vida en cada uno de nosotros, pero sí personalmente ese milagro de que se abra nuestro entendimiento para comprender la bendita palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a terminar. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Muy buenas noches.